más. Al aire, Marta de Baile en W. En vivo, en vivo, en vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo, al aire. 96.9 FM. Marta de Baile en W. Una vez más.
Buenos días, México. Esto es W Radio. En vivo, 96.9. Todos los que somos fans de Jamiroquai, porque mañana va a estar en la Arena Ciudad de México en vivo, JK. Y hoy tenemos un programa muy especial porque al rato vamos a hacer nuestro segundo lip sync battle en la historia de este programa.
Como digo yo, battles lip sync.
Con 10 cuentavientes que vienen a cantar a Jamiroquai para ver a quiénes vamos a invitar a la suite que tenemos mañana en la Arena México para ver a Jamiroquai en vivo.
Totalmente.
Yo ya tengo con penacho en mano, Rebeca.
Ya.
Si quieres, te lo puedo prestar.
Sí, nos los vamos a arrebatar.
¿Y sabes qué? Estaba entre esta y otra.
No, yo ya tengo la mía, que es una joya.
No, la mía también es una joya, pero esta es muy buena. Oye, oye, oye el bajo. Escuché este álbum que es el primero de Jamiroquai, Emergency on Planet Earth, donde viene Blow Your Mind, Too Young to Die, Emergency on Planet Earth. Dije, ¿qué es esto? Esto es perfecto.
Perfecto.
Super Stevie Wonder, pero super funk, pero very R&B, pero very disco.
¿Cuál fue la primera canción de Jamiroquai que escuchaste?
Esta.
¿Esta fue la primera?
Oh, somebody help me. Come on, somebody help me. Yeah. We got y los metales de Jamiroquai son una joya, una joya.
Y los coros, y el grupo, el grupo.
Me da una pena terrible porque este último disco de Jamiroquai no me gustó.
Es que hay que escucharlo, escúchalo tres o cuatro veces más, dale chance.
Le he dado muchísimas oportunidades.
No, ya a mí sí me gustó.
Entonces hoy nos vamos a carcajear haciendo lip sync battle con 10 cuentavientes, no se lo vayan a perder, eso más adelante. Hoy vamos a hablar de manchas con una super dermatóloga, Isela Méndez, que va a estar con nosotros. Y... ¿qué es, Rebeca?
Un gran especial ahorita.
Y un especial muy importante. Alguien hoy cumpliría 104 años. Y ayer, 8 de abril, esta persona también cumple 16 años de haberse muerto.
O sea, murió
el día en que nació.
La última vida. viva del cine mexicano.
Me parece un poco difícil el hablar de mí.
María Félix.
Los hombres no me escogieron a mí, yo escogí mis hombres. Por eso he sido tan feliz.
Su vida.
Acuérdate de Acapulco.
Sus amores.
Nunca he querido a nadie como me quiero yo.
Sus secretos.
No le busques porque vas a encontrar.
Su trayectoria.
A donde estoy yo está la suerte.
Hoy.
Acuérdate.
Acuérdate de María.
Idolatrada.
Con Marta de Baile y Sergio Almazán. Solo por W Radio.
Ayer hubiera cumplido 104 años la doña, María Félix. Y nadie para hablar de ella como Sergio Almazán, periodista, escritor, autor del libro Acuérdate María. Te digo qué impresión tengo.
¿Qué impresión?
Más pesada que un niño en brazos. ¿Eh? ¿O qué?
Pues sí y no.
A ver,
se trataba de una diva.
No y era un personaje, ¿no? Públicamente.
Es un personaje, es un gran personaje. A mí me parece que es el... lamentablemente el último de los grandes personajes de la cultura popular en México del siglo XX. No hay otra, ¿eh? Y me puedes decir tú, ¿y Silvia Pinal? No, Silvia Pinal no es pesada, es accesible, es transparente, sabemos todo de ella, no hay misterio, y no es la enorme belleza fílmica que lo fue María Félix.
Y en persona, porque tú la conociste, Sergio.
Sí, la conocí, no mucho, sí. O sea, la traté 3 ocasiones, en una me trató fatal. Fatal.
No, quiero el chisme, ¿cómo?
Bueno.
Así de, ahí tenían que yo llegué.
Sí, yo llegué a la casa de Carlos Monsiváis, ahí en la colonia Portales, y me dice, junto con otros amigos, que lo han invitado para enseñarle el centro histórico a María Félix, que iba a ser la imagen de la fundación del centro histórico, que encabeza Carlos Slim, y que era la recuperación del centro histórico. Esto es, estoy hablando en los 90, 91, 92. Entonces todos los que estábamos ahí dijimos, queremos ir.
Claro. ¿No?
Y dijo, bueno, hay que ser discretos porque me está diciendo la gente de ella y la que no quiere que vaya mucho público, ¿no? Pero era imposible no ver, no quererse tomar una foto con María. Entonces empezamos a caminar el centro de la Ciudad de México con María, a cierta distancia, ¿no? Entonces la gente se volaba a las vallas y corría a abrazar a María, y María iba empujando a la gente. No dejaba que se le acercara. Entonces, en una de esas, le dice a Carlos, que Carlos iba del lado derecho de María, le dice, oye, préstame a tu tameme, para que ya no se me acerquen. Tameme es una palabra náhuatl que significa cargador. Entonces, pues todo el mundo volteamos a ver a quién se refería. Me dijo, pues tú eres el que tienes máscara de tameme. Entonces me señala a mí. Y yo dije, que me diga lo que sea, no, pero quiero estar junto a María, ¿no?
Exacto.
Y dije, claro, ya teniéndola cerca, pues voy a empezar a hacer preguntas.
Tras de que te pudiste haber volteado, Sergio, y decir, ¿sabe qué? Ya me voy, tras de que yo no quería ni venir.
Exacto, también me trajeron a fuerza.
Yo no soy tameme de nadie.
De nadie. Entonces yo me acerqué, ¿no?, para darle el brazo. Y me dijo, no, momento. Estiró su brazo y me dijo, hasta aquí. Entonces no me dejó que me acercara. No,
perdón, sea, más pesada que más un niño pesada, en brazos, ¿eh?
Exacto, a ver, sí, por eso te decía.
¿Cuál fue
sí.
su nombre?
Y bueno, pues empezamos a caminar y empezó a preguntarme, oye, ¿tú eres novio de Carlos? ¿No? Y yo, no, ¿cómo creí? Ay, no, o sea, le gustan como de tu tipo. ¿No? Porque no tenía pelos en la lengua, María. Y después me empezó a preguntar que si yo conocía el centro, que qué opinaba del centro de la ciudad. Me dijo, ¿no crees que huele a miados? Que está, dijo, me dijo una frase que después se la escuché, que la repitió con este, como Renca Castro. Me dijo, mira, la tierra quiere mucho a este centro histórico, porque en el sismo del 85 no lo tiró, pero nosotros que somos unos desgraciados ya no lo echamos. No. Y tenía tanta razón, ¿eh?
Miren, esa frase está, ahí está.
Ahí tocas la tecla dura. El centro histórico de la Ciudad de México está hecho una porquería. Está hecho un cajón de la basura. Ustedes me permiten, con todo el respeto, estas palabras, pero es lo que se merece. El centro histórico de la Ciudad de México. El centro histórico que el gran terremoto del 85 respetó. Al centro histórico. Nosotros los mexicanos no respetamos el centro histórico. Está hecho un cajón de la basura.
Es que es divino. ¿Qué tal el tono?
¿Qué tal su
con
tono?
Que ella habla.
Exacto.
Y la autoimportancia que da, claro, a todo lo que dice.
Sí, sí, eso. Yo creo que has dicho una gran frase. Ella se daba mucha importancia. Claro. Aunque ella decía, ¿quieres pasarla mal? Tómate en serio.
Claro.
Pero ella se tomaba muy en serio el personaje.
Claro.
Después ya, después de esa ocasión, volvieron a reunirse Carlos y yo, ya como tamemé. Yo decía, mira, Carlos, no importa, yo te cargo la mochila, pero yo quiero ir a escucharla. Y ya ella en corto era fascinante, le daba miedo a la gente. A ver, ya para la década de los 90, María Félix tenía artritis. Tenía ya los dedos deformes, ya no caminaba bien. Entonces, era una imagen que ya no quería que viera el público.
Claro.
Entonces, ella en corto decía, yo no dejo que se me acerque la gente porque se va a dar cuenta que estoy deforme.
Que físicamente no
está bien. Entonces, esas cosas que te hablan de la persona, de la debilidad, de la el de estado emocional del ser humano, no del personaje,
de la vulnerabilidad de María Félix.
De esta vulnerabilidad de el gran ícono del siglo XX. Uh-huh. Siempre he hecho una frase que puede ser un poco pesada, pero digo, María Félix, la mujer más moderna, era la mujer más barroca. Uh-huh. ¿No? O sea, nunca la veía sencilla en su vestimenta.
No,
siempre parecía.
Si algo yo hubiera querido de María Félix son todas las joyas que le hizo Cartier.
Tú, oye,
claro.
Tú
mirando por las serpientes.
Por las
Bueno, pues tú dirás. O sea, de hecho, Cartier tiene esas joyas. Uh-huh. Son tan invaluables en el sentido de que no se puede saber cuánto valen que cuando se quisieron subastar en Nueva York, una mujer que tú tuviste aquí en tu cabina, Marta, ¿A Salma Hayek intentó comprarlas.
Intentó comprarlas.
Sí, claro. Ella compró algunas, Y compró pinturas de María, junto con Thalía. Pero las joyas que diseña Cartier las tiene la Fundación Cartier.
Claro.
Y las renta.
No, son espectaculares.
Es que son.
La trajo hace poco Mónica Bellucci. Uh-huh. Y son dos cocodrilos de puros brillantes con esmeraldas.
Engasados.
Que te mueres.
Sí.
Unos brazaletes de serpientes. Ahorita se los pongo en Twitter. Eso yo quiero de María Félix.
Sí, a ver, hay que recordar algo de María. María nace primero.
A ver, quiero todo.
Todo.
¿Dónde nació?
Todo.
¿Cómo se llamaba? ¿Quién eran sus papás? ¿De qué
Exacto.
familia venía?
Bueno,
todo quiero saber.
Se llamaba, fue bautizada con el nombre de María de los Ángeles Félix Güereña. Uh-huh. Nació el 8 de abril de 1914. Uh-huh. Esto es, nace en medio de la Revolución Mexicana. De la Revolución del Norte, porque ella es de Sonora, de Álamos, pero en realidad de un pueblito muy pequeño que se llama El Queriego, que hace, digamos, es la frontera del desierto de Sonora. Uh-huh. Si no han visitado el desierto de Sonora, no conocen el misterio mexicano. El desierto de Sonora, los yaquis, que es esta comunidad indígena, que ya tuvo una nana indígena que le enseña todo el misterio. O sea, okay. Un día me dijo esta Elena Poniatowska, ¿no te parece, Sergio, que María tiene la mirada negra? Le dije, sí, tenía unos ojos muy oscuros. Dijo, no, la mirada negra, la mirada de misterio, uh-huh. ¿no? Que eso lo aprende ella siendo una heredera directa. Su padre era un indio yaqui, que fue presidente municipal del Queriego en la década de los 20. Es decir, todavía no terminaba la Revolución Mexicana. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que era una familia que todos los ojos estaban encima de ellos.
Claro.
Había 300 habitantes en el pueblo. Entonces, no había llegado el cine cuando ella nació.
Qué impresión. Entonces, no. El papá era indio yaqui.
Era indio yaqui.
Y mitad español.
Y mitad, sus padres habían sido españoles, pero él había nacido en México, yaqui. Su madre, descendiente de vascos, que iba a ser monja. De hecho, su madre se casa grande. Su madre tenía 24 años cuando se casó.
No, ya anciana.
Ya era una anciana a principios del siglo XX.
100%,
considera eso,
claro.
¿no?
Sí.
Entonces, sus otras dos tías monjas, una de ellas, la tía Felicitas, que era monja, la pierden. Porque se enfila con los villistas, se va a la Revolución Mexicana y no vuelven a saber de ella. Entonces María contaba que el padre de la iglesia del Queriego un día le dice, como siempre les buscaba sacar el dinero a la familia, dijo, no, tenemos que darle santo sepulcro a tu hermana, ¿no? Entonces hacen un velorio con la caja ausente, no hay cuerpo. Y María, bueno, eso después dice, oye, ese es un cínico, ¿no? Que le quiere ver la cara a mi familia. Y yo lo que hago en la novela es que reivindico a esa tía, porque después, esa es una invención que yo hago, ¿eh? Porque yo le pregunté a María, oye, María, ¿y qué pasó con tu tía? Dijo, nunca volvimos a saber de ella.
Qué chistoso.
Entonces dije, a ver, muchas de estas mujeres que se enfilaban a la Revolución Mexicana porque, a ver, eran monjas, pero eran enfermeras. Uh-huh. Entonces ayudaban a curar. Y además, eso me lo dijo Mónica Lavín, muchas de estas mujeres llevaban máquinas de escribir. Entonces imagínate que iban a la lucha revolucionaria con su máquina de escribir, e hicieron los diarios. Y la invención de la Cruz Roja Mexicana es gracias, más bien la Cruz Blanca, uh-huh, es gracias a estas mujeres, a estas monjas enfiladas en la revolución. Entonces, a mí me parece que es una gran historia de familia.
Bueno, tienen que leer el libro de Sergio, es Acuérdate María, de Editorial Planeta, que es una joya, si quieren conocer más, uh-huh, la vida y la historia de María Félix. Ahora, 11 hermanos, Sergio.
11 hermanos. A ver, era final del siglo XIX, principio del XX. Pues las familias eran así de grandes, uh-huh, ¿no? Ella es de las más chicas. Uh-huh.
Se la portaba más bonita. Fatal en el colegio.
Fatal. A ver, se porta fatal porque es, a mi modo de ver, una mujer que fue educada por su nana Jackie, Hannah, y que entonces mira el mundo diferente. No es la niña abnegada de la primera.
Portada, obediente.
Sí, obediente. O sea, ella dijo, yo detestaba los vestidos. Ella a los 9 años monta caballo, uh-huh, junto con su hermano Pablo, ¿no? Con un final trágico, su hermano.
¿Qué pasó?
Su hermano Pablo, cuando Enrique Krause le encargan hacer la autobiografía de María Félix, que va a entrevistarla, María le cuenta una historia que es muy interesante. Primero dice una frase, que aquí la dejo anotada, que dice María, le pregunta, oye, ¿tus amores, María? Ah, bueno, eso es otra cosa, porque el perfume del incesto no lo tiene ningún otro amor.
¡Wow!
Anda lo que dice. ¿Ves con Pablo?
Así es. Qué inteligente eres, Marta. Sí, a ver, estamos hablando.
Jesús sacramentado.
Es que imagínate primero una familia que su padre era el presidente municipal, seguro no las dejaban salir ni a la puerta del rancho.
Claro.
¿No?
A ver, Sergio, es muy fuerte lo que estamos diciendo.
Sí, sí, sí.
Tuvo sus que veres con
sí, está documentado porque hubo un escándalo.
Los perfumes del incesto.
No lo tiene ningún otro amor. Dicho por María Félix, se lo dice a Enrique Krause. Y le dice, oye, supe que tu hermano lo matan en el colegio militar en la Ciudad de México. Y dice, sí, a él lo matan. No concluye su carrera militar. Y Enrique, como un buen historiador y un gran investigador que es, se va al colegio militar a buscar el archivo del hermano. Uh-huh. Y le prestan el archivo. Y el archivo dice que el hermano se suicida. Que tenía delirio, le daban episodios de delirio tremens, uh-huh, y se suicida. Eso es diferente a que te maten.
Sí, claro.
Entonces, cuando regresa Enrique Krause a la casa de María, ahí en Hegel 610, en Polanco, y digo esto porque ya no existe lamentablemente la casa de María, uh-huh, regresa y le dice, oye María, a ver, tú me dijiste que a tu hermano lo mataron, uh-huh, pero tu hermano se quitó la vida, ¿no? Le dijo, sí, pero quien dicta mi biografía soy yo. Entonces Krause renuncia a escribir la autobiografía de María.
Porque no va a escribir cosas.
Porque no va a escribir que no son, claro. Y dice, entonces termina haciéndola Alejandro Rosas, otro gran escritor que en ese momento trabajaba como redactor.
Nuestro Alejandro Rosas.
Ese mismo. Él termina yendo a hacer las grabaciones y termina de hacer lo que son Todas mis guerras, donde aparece que el hermano le dan un tiro en el colegio militar. Cuando yo fui a entrevistar, porque Daniel Krause, hijo de Enrique Krause, era mi alumno en la Ibero cuando yo estaba haciendo este libro, le dije, yo quiero entrevistar a tu padre para que me cuente cómo estuvo esta discusión que tuvieron. Ajá. Entonces, yo fui a ver a Krause y me dijo, mira, tienes que hacer tu chamba. Vete al colegio militar, pide el expediente y después platicamos. Entonces ya claro, ya cuando yo pedí el expediente, que tardaron 8 meses en prestármelo sin posibilidad de fotocopiarlo, pero yo le tomé fotos, regresé con Krause y le dije, oye, es que su hermano no lo mataron, él se quitó la vida. Ah, bueno, pues entonces ya sabes por qué dejé de hacer la biografía. Y dije, aquí está la historia.
¿No? Wow. ¿Con eso nos quedamos? Porque regresando del corte, de ser edecán secretaria, ¿cómo se convierte en la diva del cine mexicano? ¿En qué se convirtió? María Félix con Sergio Almazán en W Radio.
A Acuérdate de María.
El hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parezco.
Regresamos. Acuérdate de María.
Me parece un poco difícil el hablar de mí.
Estamos de vuelta.
Son las 10:35 de la mañana en W Radio. Ayer domingo, cuentavientes, la doña hubiera cumplido 104 años. Un 8 de abril de 1914, nace María Félix en Sonora. Y justamente hace 16 años, un 8 de abril, muere María Félix, el mismo día que nació. Sergio Almazán, periodista, escritor y un gran conocedor de María Félix, tiene un libro que se llama Acuérdate María, que es una novela sobre la última diva del cine mexicano, editado por Planeta, y nos está platicando todos los pormenores. Apenas vamos en que tenía 11 hermanos.
Exacto.
Y que se portaba medio fatal porque ella era desafiante por naturaleza. Uh-huh. Y cómo acaba siendo actriz.
Bueno, a ver, mira, acaba siendo actriz primero porque está harta de la familia, uh-huh. Porque cuando se muere su hermano, a ella la acusan de la muerte del hermano. Es más, los padres, todavía hasta 1940, en las leyes mexicanas había una figura que se llamaba muerte civil, es decir, de línea ascendente o línea horizontal, es decir, los padres o los hermanos podían negar la existencia de uno de ellos. Uh-huh. Es decir, tú, Marta, podrías ir y decir, yo no quiero que ella sea mi hermana, y legalmente se hacía un documento donde negaban la existencia de esa hermana. Okay. Se llamaban muerte civil. Uh-huh. A María le hacen esto. Le aplica a la familia la muerte civil.
¿Por?
Legalmente. Porque hay que recordar que hay un escándalo que se publica en los diarios de Sonora, donde se dice que a la niña María se le ha metido el diablo y ha seducido a su hermano. Pero su hermano era 5 años más grande que ella.
Pablo.
Entonces, ella tenía 11 años cuando la acusan de eso. O sea, es muy cruel lo que le ocurre. Porque el hermano tenía 16.
Claro.
Y ella tenía 11.
Y entonces, imposible, le dan muerte civil.
Y cuando el padre se entera de esto, ¿no? De que parece ser que hay una cercanía fuerte entre los hermanos, y separa a los hermanos, lo manda a él al colegio militar, a la Ciudad de México, y al año y medio después Pablo se suicida.
Sí.
En el colegio militar. Entonces, acto directo, ¿no? Cuando no soportas la muerte, hay que responsabilizar a alguien, y responsabilizan a María. Entonces, prácticamente la familia se desintegra en ese momento. Se tienen ellos que ir porque el escándalo es tal en Sonora que se van a Guadalajara. Y en Guadalajara, ella ya no quiere estudiar, ¿no? Ella había terminado la educación básica. Y empieza a ser figura para anuncios publicitarios de cosméticos. Y ahí conoce al que va a ser su esposo, a Enrique Álvarez Félix Alatorre, que era un vendedor de cosméticos.
No puedo creer esta historia. Es que no quiero que te vayas nunca, Sergio, por favor. Entonces, no, hacemos parte dos, ¿no?
Pues, ¿verdad?
100%. Pues sí. Ok, entonces conoce a Enrique.
Conoce a Enrique.
Es el papá de Enrique, su hijo.
Exacto. Ella tiene 19 años, aunque hay algunos ajustes que dicen que ella tenía 21, 22, ¿no? En realidad tenía 19 años y se casa, pero para salirse de la casa familiar. Se casa y ella contaba en todas mis guerras, cuenta que prácticamente su vida íntima sexual fue terrible, que este hombre la violaba, la trataba fatal, y ella, bueno, termina embarazada, pero ella no quiere estar con ese hombre que le llevaba más 6 años, ¿no? Y era muy joven, o sea, ella tenía 20 años y él 26, y tiene al hijo. Uh-huh. Y decide venirse a la Ciudad de México.
Y dejar al hombre.
Y él y Enrique, su marido, le quita al hijo. Y ella está en la Ciudad de México sola y empieza a trabajar como edecán.
Okay.
Y siendo edecán, le ofrecen, a ver, estamos hablando de los años 30, en
sí,
el
es
surgimiento
que quiero ver
del
cómo
cine
era
mexicano.
Edecán en los años 30.
A ver, la invitaban a fiestas de la élite, ¿no? Uh-huh. Entonces era como una mujer
relleno
acompañante.
Relleno fino.
Sí, además sí. Era guapa en estas bellezas yaquis, ¿eh? O sea, morena, pomulosa, delgada, 1.72 de estatura, 52 centímetros de cintura, ¿no? Sí. Y coqueta, pues, ¿no?
Sí. Tiene, seductora. Les digo una cosa, estábamos ahorita viendo fotos en el corte comercial. Qué buena estructura ósea cara tiene María Félix.
A ver,
la quijada, los pómulos, la barba.
Mira, hay algo que es lo que la hace misteriosa a María. Yo no conocí a ningún hombre que me diga, yo quería echarme a María, ¿no? Pero nadie negamos la enorme belleza.
Sí.
Es decir, tenía una seducción sin cuerpo. Sí. No había erotismo, había seducción. Eso lo vuelve más misterioso.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque bonitas, pues puede haber millones, claro. ¿No?
Ok, entonces, edecán.
Edecán.
¿Y entonces?
Y ahí le invitan a hacer cine como extra. En esa época en que el cine estaba surgiendo en México, eso es lo que debemos ubicarlo. Por eso he querido ubicar. Primero, nace en medio de la Revolución Mexicana, por eso son tantas de familia. No era importante en ese entonces que hubiera hijas universitarias, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Con que tuvieras buenos modales y fueras obediente era suficiente.
Claro.
¿No? Y ella no lo es. No tiene ni buenos modales, ni es obediente.
Uh-huh.
Entonces, en su familia no la van a querer así.
Claro.
¿No? Porque además, imagínate, su mamá iba a ser monja. Entonces, claro. sabía recibir a obispos, lo que ella no. Incluso ella se pelea con todos los padres habidos y por haber, todos los sacerdotes que se encontraba, hasta el día en que muere su hijo, ¿eh?
Y entonces me imagino que como es el principio del cine mexicano...
Claro, pues están a la casa, al acecho de
figuras.
Sí, o
sea, que se venga cualquiera ahí a parar y a...
Claro, a ver, María Félix era tartamuda, ¿eh? Se vuelve ella tartamuda cuando muere su hermano.
¿Ves?
¿No? O sea, a ver, infancia es destino, pues, ¿no? Ella está marcada por la fatalidad. Entonces hay dos opciones, Marta. María se inventa o se hace de piel dura...
Claro.
O se da un tiro.
Claro.
Estaba todo en contra de ella. ¿Y qué es lo que hace ella? Pues se reinventa.
Entonces empieza a actuar.
Empieza a actuar para anuncios que no eran de tele, ¿eh? Eran de radio y fotográficos. Entonces ella empieza anunciando medias de seda.
A ver.
¿No? Es lo que ella empieza a hacer y después ya viene. Hay un personaje veracruzano que se convierte en su mesías, es más, hasta la hereda, Jorge Pasquel.
Uh-huh.
Y él se movía en la élite burguesa de la época y le empieza a llevar con personajes que hacían cine. Y ahí, pues ella inicia a hacer cine con 27 años de edad.
O sea, su debut fue El Peñón de las Ánimas, 1942.
Con Jorge Negrete.
Con Jorge Negrete.
Que además, como el Pasquel iba a ser el patrocinador de la película.
Iba a dar la lana, claro.
Pero le dice, ¿qué le suena ese Pasquel, Sergio?
Pues porque su hermano después va a ser gobernador y va a ser esposo de Silvia Pinal.
Rafael Van Kels.
No, ¿no? Bueno, sí, que fue productor de cine y va a ser después, son parientes, entonces,
claro.
Por eso te suenan mucho los Pasquel.
Por eso, ok. Entonces, su debut es El Peñón de las Ánimas, 1942, le querían poner, esto es una joya, Diana del Mar o María del Mar, y ella dijo, cero, a mí
María.
Me gusta mi nombre,
a ver,
no lo voy a cambiar.
Diana del Mar era su nombre de dama de compañía. O sea, ella cuando empieza a ser dama de compañía se llamaba así.
En su época de decán.
De decán.
Ok.
Entonces dice, no, yo no voy a ocupar ya ese nombre porque ahora soy una actriz.
Ahora,
¿no?
¿Quién le empieza a decir la doña? ¿Quién la bautiza así?
Ella se autonombra cuando se está cumpliendo este año 75 años de haber hecho la película que le da su acta de nacimiento en el cine.
A ver.
Que es Doña Bárbara. Esta película es una novela del venezolano Rómulo Gallegos, el mejor escritor de Venezuela. Compran los derechos de la obra literaria, la adaptan para cine, y originalmente quien iba a ser a Doña Bárbara era Isabela Corona, no era María Félix. Porque María Félix tenía 3 películas, y ¿saben? No sabía actuar, no se podía aprender los guiones, entonces era muy mala para memorizar. Gabriel Figueroa le da clases, ¿no? El gran fotógrafo del cine mexicano. Entonces lo que hace es que María Félix contaba que cuando Rómulo Gallegos la conoció, dijo, aquí está mi doña Bárbara, lo cual no es cierto. Claro. Paco Ignacio Taibo I me cuenta que no es verdad, que cuando Rómulo Gallegos la ve entrar y dice, y esta jovencita que no sabe ni caminar, ¿quién es? No, ella va a ser la actriz principal. No.
No, no hay manera.
No hay forma, ¿no? Tienen que pagarle 4 veces más los derechos de la... Y tardar 4 meses para que arranque la cinta para convencer a Rómulo Gallegos de que le den oportunidad de que sea esta jovencita incipiente la que sea doña Bárbara y no Isabela Corona, que era ya la gran actriz consagrada del cine mexicano.
Claro.
Y hace a la doña. ¿Qué hace de invención María
Félix? Esto es 43, o sea, tenía 30 años.
30 años.
Que en aquella época 30 ya, años han de ser 70 hoy.
Exacto, ¿no? sí, ya era una mujer. Sí, sí. Pues, ¿no? Ya se había casado, no es cierto, no. Ya conocía a Jorge Negrete y se odiaban.
Sí.
10 años después se van a casar. Y ella, pues, hace algunas invenciones con el personaje. Por ejemplo, le pone a su personaje pantalones.
Okay.
No había ninguna actriz, ahí está, mira, ahí tienes toda esa fotografía. No había en el cine mexicano ninguna actriz antes de María Félix que hubiera salido en el cine con pantalones.
Qué cosa más impresionante.
Y además, no hay pantalones para mujeres. Se tiene que poner pantalones de hombre.
La amo sin control.
Fíjate,
oye,
nada más,
está increíble.
El tamaño
ahora,
del personaje.
Algo muy chistoso. Siendo la gran diva del cine mexicano, bueno, hay una historia que cuenta que el gran fotógrafo de cine, Gabriel Figueroa, cuando le hace el primer close-up en la película Enamorada, ajá, es como el primer close-up en la historia del cine, ¿no?
Del cine mexicano.
Sí.
O sea, ese primer acercamiento de los ojos.
Sí, sí.
Que volvió locos. Bueno, aventaban cosas en la pantalla de cine, imagínate.
Ahora,
nada más.
Ahí viene color de hormiga, Sergio. Sí. ¿Por qué la doña nunca estuvo en Hollywood?
Por algo muy sencillo, no hablaba inglés.
Las pilas ahí.
Sí, la llevan. De hecho, cuando le invita a Pedro Armendáriz, le dice, oye, hay una fiesta en Hollywood y te quieren conocer, ¿no? Porque ya era famosa, ya era la
claro.
guapa, la desdeñosa. Toda su actuación radica en el ojo, en su
vida
ceja.
Pudo haber sido nuestra Anthony Quinn.
Pues sí.
Anthony
claro,
Quinn
sí,
era igual bueno. del norte, ¿no?
Sí. Ya habían hecho cine Lupe Vélez, pero se había quitado la vida a muy temprana edad. Ya había ido Dolores del Río.
Dolores
faltaba
también.
Ella, ¿no? Que era la gran figura.
Sí.
Y además, a ver, hay que ubicar. María Félix es la representación del México moderno. Ya no quiere aparecer como lindita con trenzas. No, ella quiere ser la mujer glamurosa.
Ajá.
Y Hollywood quiere eso. Se la llevan y tiene que llevar a Pedro Armendáriz porque ella no habla inglés para que le ayude a traducir.
Ajá.
¿No? Le va muy bien en la fiesta, pero en el momento que la citan para un casting,
ahí
le
valió.
Va fatal.
¡Ay, ya, María!
Y entonces le dicen, María, es que tienes que aprender inglés. Y no logra aprender inglés. Entonces, por
a
eso se va.
Que pongan todos sus barbas en remojo,
exacto.
¿Eh?
Y entonces, pero fíjate cómo son las circunstancias. Era una mujer que al final del día tiene mucha estrella, porque ha terminado la Guerra Civil Española con Franco en España, y Franco tiene un cuñado que le va a ayudar a hacer negocios en México, Cesario González. Viene Cesario y se lleva a María Félix para que actúe en el cine español. No tiene problemas con el idioma.
Ajá.
Es guapa y empieza a actuar en el cine español y le va muy bien.
Sí, claro.
Gana mucho dinero y descubre algo que María quizás hasta ese momento no había descubierto. La posibilidad de cumplirse todos sus caprichos. Entonces llega un día a una tienda en Madrid, en la Gran Vía, ve un collar muy bonito, le pide a la tendera que se lo preste y se sale con el puesto.
Ok.
Llega a su hotel y le habla a Cesario González y le dice, ya sé lo que quiero que me paguen por la película que voy a hacer, el collar que traigo puesto y no lo voy a devolver.
Uh-huh.
Le dice, es que ¿sabes qué? Ese es un encargo que ha hecho la reina que va a llevar a Argentina. Pues háganle como quieran, yo no lo regreso.
¿Qué tal precioso es él? Háganle como quieran.
Háganle como quieran.
Y háganle como quieran.
Y se quedó
¿Qué
con
collar
el collar.
¿Qué collar es? Lo necesito.
No, ya no, no está el collar porque después ella lleva a Cartier uh-huh. ese collar y le dice, quiero que lo deshagan porque, a ver, México ha roto las relaciones diplomáticas con España por recibir a los exiliados. Entonces, como no había relaciones diplomáticas, no pueden acusarla y no pueden detenerla y no pueden hacer nada. Entonces dice, pero no vaya a ser que se recuperen las relaciones diplomáticas y entonces haya una persecución.
Manzana de la discordia.
Sí. Una persecución de Interpol sí. y a mí me tengan en cualquier aeropuerto, ¿no? De Europa. Entonces, ¿qué hace? Dice, a mí no me pueden culpar del collar. Llega a Cartier y dice, a ver, mira, aquí traigo este collar, quiero que lo
deshagan
y a ver qué joyita me hacen. Uh-huh. Y le hacen este brazalete que tú conoces, el que hace
la mención,
el de la serpiente.
Divino.
Y pues ella nunca devuelve ese collar, ¿no? O sea, de ese tamaño empieza a ser María y ¿sabes qué? Le empiezan a cumplir todos los caprichos porque es su belleza internacional comparada con la de Ava Gardner, por ejemplo.
Sí.
¿No? O sea,
wow.
Imagínate nada más el tamaño personaje que estamos hablando de una mexicana de ese vuelo.
Es que sabes que, Sergio, no se puede así. Vamos a tener que hacer segunda y tercera parte, porque yo quiero uno entero con los amores de María.
Ok.
Da para 10.
¿Estás de acuerdo? Sí, da para 10. O sea, da para 10.
Porque esos son los oficiales, ¿eh?
Sí, claro. Ahora, ahí le va ahora otra pregunta fuerte a Sergio. Sergio Almazán, conocedor de María Félix. ¿De dónde hizo lana María Félix?
A ver,
aquí te puedes aventar el resulta ese.
Exacto. Mira, ¿se acuerdan de la película Toña Machetes?
Sí, sí. Claro.
Uh-huh. Bueno, que hizo Sonia Infante.
Sí, sí.
Lo iba a hacer María Félix. Era su regreso al cine mexicano a finales de los 70 y en 1971 dejó de hacer cine y dejó de hacer todo, ¿no? Se dedicó a alimentar su mito. Uh-huh. Ella pide un adelanto de $1,000,000 por hacer la película. Pues, uh-huh. no me gustó el guión. Pero no regresa el dinero. Pero además, ¿sabes qué? ¿Sabes quién era la que escribe el guión?
Sí.
La que patrocinaba. La hermana de López Portillo, que era la directora de IMCINE.
Claro.
Uh-huh. Ok.
Uh-huh. Y sí. Le dice, pues no. Y además ni es tu dinero, porque son los impuestos de los mexicanos.
Margarita.
Así es que, Margarita, así es que
pero
no
a ver,
lo regresa.
Esto es 1971. 77. Uh-huh. Hace 40 años.
Hace 40 años,
espérate,
hace 41 años.
¿Cuánto habrán sido $1,000,000 hace 40 años?
No, bueno,
hoy,
pues imagínate.
¿Qué te gusta? ¿Un 15?
Pues ponle 15
millones.
15, 18 claro. millones de pesos. Uh-huh.
Perfectamente.
Sí. $1,000,000.
$1,000,000.
¿Sabes qué? No le voy a regresar. Y hágale como quiera.
Exacto. Y no vino todo un año, no vino a México.
¿No? Entonces no regresó el dinero.
No regresó el dinero, sí. No hace la película. No.
Ok.
Entonces, bueno.
Bueno, ahí ya trae un ahorro.
Okay. Ajá. Otro, acuérdate que en los 50 se casa con un banquero francés.
Con Berger.
El que la refina, uh-huh. con Alexander Berger.
Uh-huh.
Se casa con él.
Ajá. Uh-huh.
Él es un banquero importantísimo.
A ver, net worth Alexander Berger. A ver.
Uh-huh. Él, gracias a él, se logra traer el sistema de transporte colectivo Metro a México.
Ajá.
Y a María se lo regala a su marido. Y le dice, mira, María, tú quédate con él y a ti que te paguen como los derechos del uso del transporte y demás. Por 50 años María tiene ese contrato.
No, bueno.
Y en los 90 ella vende lo que restan de los años de
claro,
contrato.
Claro.
O sea, tenía dinero, pero además Berger le cumple muchos caprichos, es su niña consentida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hace Alex Berger? Uh-huh. Alex Berger le regala una cuadra de caballos.
Sí, claro.
Que ganaba en todos lados.
Ajá.
Y ganaba
esa cuadra
millones,
de caballos,
millones.
Claro.
Con unos nombres de los caballos.
Pero no solo acá, también allá.
No,
corrían
allá,
los caballos.
No,
allá,
en realidad allá corrían los caballos.
Exacto. Ajá.
Se los pedían prestados a María para que vinieran a México,
ajá.
que cobraba ella. Porque corrieran, porque estuvieran y porque ella fuera al hipódromo
claro.
a tomarse una foto,
sí.
¿no? Hay una historia que se cuenta alrededor de esta imagen, porque ella termina cobrando todo, ¿eh?
Uh-huh.
En Colombia la quieren invitar, o más bien la invitan a que vaya a presentar una película, Tizoc, y ella no quiere ir. Les dice, ¿saben qué? Pues les agradezco la invitación, pero no voy. Y bueno, interviene el presidente, le hace una llamada y dice, sí, está bien, voy, ¿no? Va, ella aparece, ¿no? Ya está la sala de cine llena en Colombia, aparece María, 2 minutos, él dice, bueno, pues ya me vieron, ya me voy. Entonces le gritan, no pagué tanto para que usted se vaya luego, pues mira, muchos han pagado más que tú y han visto menos. Se aguantan.
Y vámonos.
¿Qué tal?
O sea, de ese tamaño era ya María. Le cumplían todos los caprichos.
Claro.
Porque era moneda de cambio, ¿eh?
Estamos desesperados buscando cuánto le heredó Alexander Berger a María.
Mira, Félix. En realidad no le hereda tanto, ¿eh?
Sí.
Pero le deja lo del metro.
No, a ver, le deja lo del metro, le deja la cuadra de caballos, le deja el piso de París, la casa de Polanco, que además, dicho sea de paso, la hace Mario Pani, el gran arquitecto mexicano, ¿no? Esa que ya lamentablemente ya no existe. Sí le deja dinero, ya no tanto, porque Alex Berger ha divorciado y se lo deja a sus hijas.
Ah, okay.
Lo que quedaba, pues, pero durante mucho tiempo.
Me vale,
ya
no
tuvo...
te puedes ir.
No.
María Félix tuvo sus amantes.
Sí, claro.
Y de ahí también sacó su dinerito. De eso vamos a hablar regresando del corte. Ni modo, Sergio Almazán va a tener que regresar porque tenemos que hacer una parte especial para hablar de los amores de María Félix. Y aparte, regresando del corte, ¿quién de ustedes está manchada? Brazos, manos, cara, pecas, paño.
Todas las manchas.
Melasma. Bueno, Isela Méndez, una gran dermatóloga aquí en la Ciudad de México, nos viene a decir cómo se hace. Regresando del corte y más adelante nuestro Lip Sync Battle con Jamiroquai en W Radio.
Yo sé. Acuérdate de María.
Al hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parezco.
Regresamos. Acuérdate de María.
Me parece un poco difícil el hablar de mí.
Estamos de vuelta.
Oigan, estamos en una conversación fuertísima.
Uy.
Sobre María Félix, porque ayer hubiera cumplido 104 años y ayer cumplió 16 años de muerta. Entonces, Sergio Almazán escribió un maravilloso libro, una novela que se llama Cuerdas de María, y es un gran experto en María Félix, y hoy nos dimos cuenta que vamos a tener que dividir esto en dos, porque yo quiero un capítulo entero
de sus amores,
de los amores de María Félix. Pero ya hablamos de su infancia, ya hablamos de sus hermanos, de sus papás, de dónde viene, de Sonora, del desierto de Sonora, de ella en el colegio, de ella como edecán, y
sus
nos quedamos...
Mata.
Los amantes. Antes del corte le preguntaba yo a Sergio, ¿de dónde sacó dinero María Félix? Entonces, de la película de 77 por la que cobró $1,000,000 que nunca regresó y nunca hizo.
Que nunca hizo.
Hasta lo que le dejó el empresario francés Alex Berger. Y luego...
Bueno, más bien un poco antes, a ver, hace cine en España, hace cine en Francia, hace cine en Grecia... O sea, fíjate nada más qué personaje. Sí. Y claro, ella cada vez empieza a cotizarse más, ¿no? Y tiene algo que difícilmente he encontrado en actrices mexicanas, que sabe invertir su dinero, ¿no? Porque se convierte en una gran empresaria. Primero, era una enorme coleccionista de arte de arte del siglo. Por ejemplo, ella es la única coleccionista de arte de Jean Petit, que es un hombre que hacía porcelanas del siglo XIX. Okay. Es la única coleccionista. Lamentablemente, su heredero todo lo malbarató, ¿no?
Luego tuve un amante muy prominente,
¿sí?
Mexicano, que también le dejó...
Sí, por buenos años.
Centenarios.
Sí, por buenos años le decían el licenciado, ¿no? Y licenciado... Pues, como era casado, ella se tiene que ir del país. Ella dice, sí me voy a ir, pero ya sabes qué es lo que me tienes que dar. Y un día llega a su casa y le dicen, señora, le trajeron esto. En la casa de Aristóteles, todavía no era la de Hegel, y era un baúl con los centenarios. Y ella dice, advierto que entonces me tengo ya que ir, ¿no? Ya están los centenarios.
O sea, el amante, como era casado, le pagó a María Félix por no hacer un merequeteque.
Exacto.
E irse de México.
En
silencio.
Sí.
Un baúl de centenarios, ¿sabes qué?
Pues sí.
Adelante.
Sí, ella se va y entonces dice, bueno, ¿qué hago con todos estos? Pues no los puedo gastar así del todo. Y entonces se va a la casa Christian Dior y se manda a hacer un vestido con esos centenarios. Un vestido de gamuza naranja con centenarios. Sara Montiel, cuando la ve en España, le dice, yo quiero un vestido como el tuyo. Y dice, pues ten un amante como yo. ¿No? Entonces,
no era ninguna bruta,
no,
María
no,
Félix, ¿eh?
No, ella, por ejemplo, le ayuda a Rita Macedo, que en ese entonces era esposa de Carlos Fuentes, a regresar a México, y prácticamente Rita Macedo regresa a México para quitarse la vida, pues, ¿no? Pero ella le paga el boleto de avión y le dice, mira, esto es parte de lo que queda de los centenarios. Entonces le da dinero estando en París, ¿no? Todavía tenía, 15 años después, sí, dinero de los centenarios, ¿no?
Oye, no, a ver, en la parte 2 que vamos a hacer con Sergio, vamos a hablar de ¿cuál fue el net worth de María Félix, ajá, cuando se murió? Uh-huh. ¿Qué pasó con todas sus cosas? Vamos a hablar de Enrique Álvarez Félix, su hijo.
Sí, ese es un capítulo aparte.
Que es un capítulo y fuertísimo.
Doloroso, fuerte, importante, definitivo. Nada más te diré que en 1997 a María Félix se cumplían 50 años de haber llegado ella a Madrid y le hacen un homenaje. Cuando ella llega al Teatro de Madrid, no hay quien la reciba, y está Sara Montiel, que además, ella, María odiaba a Sara Montiel, ¿no? Cuando estaba filmando, un día llegó Sara Montiel para ver las filmaciones, y detuvo la filmación, dijo, hasta que no se vea esta señora, yo sigo filmando, ¿no? La odiaba, porque era guapa, no sé, porque era muy famosa, sí. Y Sara Montiel la ve y dice, ¿qué hago? Voy por ella, porque está ya sola, no hay quien la reciba. Entonces se acerca, le dice, María, soy Sara. Y le dice, sí, cómo no, yo te conozco muy bien. Sí. Entonces le dice, yo te acompaño. Y le dice, María, ¿qué se siente que te estén haciendo un homenaje en vida 50 años después? Dice, pues nada, porque ahora ya no soy ni madre, ¿no? Se había muerto su hijo, ¿no? Y eso te marca el tipo de personalidad de María, ¿no? O sea, eso que se dice, no quería a su hijo, lo amaba. Y lo que hizo María al separarse de su hijo fue ponerlo a salvo, hacer que su hijo no viviera lo que ella tiene que vivir para llegar a ser la figura que es y de la cual hoy estamos refiriéndonos 104 años después de su nacimiento.
Pero con todo el amor que le tenía, lo hizo caca, ¿no?
Sí. A ver, es que una mujer con una personalidad de ese tamaño, donde ella se paraba junto a su hijo,
pues
nadie
tenía cuatro pares de huevos porque dos se los quitó
pues
al
sí,
niño.
Exacto. No, tenía seis y los otros dos a su hermana.
Sí, no. Qué fuerte. Oye, ¿nos trajiste libros de regalo para los
sí, mira,
eres lo máximo.
Debo ¿sabes? Decirte algo. Ya el libro salió hace 4 años en el centenario. Ya no hay. Por fortuna se acabaron. Uh-huh. La editorial hemos decidido que se va a hacer una edición de bolsillo porque... Te lo voy a decir a ti, que además te admiro mucho. Próximamente vamos a sacar una novela sobre Cantinflas.
Ay, qué
es
padre.
La que sigue ahora en julio, agosto.
No, y luego viene si hacemos Cantinflas también.
¿Por qué crees que te lo
claro,
estoy diciendo? Para que me invitaras,
claro,
y que yo te
claro,
lo pidiera.
Con mucho gusto.
Oye, pues, y esa fue una edición. Acabo de estar en Colombia. Me invitaron este año a presentar María allá. Uh-huh. Hicimos una edición especial, Rescate Estos. Porque estando en Colombia, tu equipo me invitó y dije, ¿cómo voy a decir que no a Marta?
No, ¿no? Qué lindo. Y,
traje tres, que de verdad son los únicos que ya quedan. Pero
no, yo me quedo
descargar.
Con este, pero
ese
hay tres.
Tuyo.
¿Lo pueden descargar dónde?
Está en todos los sistemas electrónicos de descarga de libros.
Okay.
Amazon, todos
sí,
estos.
Sí.
Ahí está, lo
okay.
pueden descargar. Ese sí está electrónico.
Bien.
Y traemos tres impresos, ¿no? A la antigua, como se
dice.
Para regalarlo para tu público.
Oigan, pues mándenos su ID de cuentaviente, mándenos un tuitcito copiando a Sergio, que es S. Almazán con Z 71, y con mucho gusto les regalamos estos tres libros.
Sí.
Y acuérdense, es S. Almazán 71,
por
si lo quieren seguir. Digo, no vaya a ser que los niños tengan que hacer un papel escolar, y en vez de que ustedes salgan el domingo en la noche corriendo por una monografía, pues le tuiteenle a Sergio.
Totalmente.
Cualquier cosa que tenga que ver con María Félix.
O con cultura popular, ¿eh?
Claro.
Soy amante de la cultura popular y de la Ciudad de México.
Ah, no, pues ya quiera. Te vamos a agarrar
de nuestro cronista oficial.
Pues mira, hacemos recorridos callejeros.
Qué padre.
Conociendo la historia de esta ciudad. La única manera en que, como decía María, de querer y defender y cuidar esta ciudad no es con nuestros políticos, es con el ejercicio de todos los que andamos a pata.
Muy
¿no?
bien.
Hagámoslo así.
Oye, bueno, ya sensacional. Parte 2 en un par de semanas.
Órale.
Y hablamos
Órale.
De los amores de María Félix con Sergio Almazán. Muchas gracias.
Y el
Sergio.
Final de María.
Ay,
¿cómo
María?
Muere? Que esa es sí. la historia de mi novela.
Sí, ¿cómo
es
muere?
A partir de la última hora antes de que ella muera, es lo que yo cuento aquí. ¿No?
No puedo
¿cómo
no
muere? ¿Y quién le dijo que ella iba a morir a los 88 años? Y el día de su cumpleaños. Eso se lo dijeron
híjole,
a María.
En 2 semanas. Va a estar buenísimo.
¿Y esa persona que se lo dijo sigue viva?
No, ya no. Un cubano. Se lo dijeron en Cuba en la década de los 50.
Chavalas.
¿Eh?
Bueno, pues 11:16 de la mañana. Así las cosas. En 2 semanas seguimos hablando de María Félix. Muchas gracias, Sergio.
Gracias.
Marta de Baile. 96.9 FM. 900 AM. W Radio.
Bueno, cuentavientes adorados, un par de cosas antes de seguir a lo que vamos. Y acuérdense que a las 12 en punto hacemos el Lip Sync Battle de Jamiroquai con 10 cuentavientes. Acuérdense que si ustedes pueden ver todo el seguimiento del Extreme Makeover de nuestros dos ganadores, tanto de Leo como de Leslie, que esta semana estuvieron con Karim Buchaín, que están todo con el proceso de los dientes y de cambiarles y rehacerles la sonrisa. Están entrenando intensivamente con Tomás Weimar y Keiji Yoshiki en el gimnasio Ki en La Condesa. Rodrigo Gutiérrez de Piel Clinic sigue apoyando a Leslie con el tratamiento para eliminar manchas de la cara. Shulamit Graver, nuestra psicoterapeuta del Extreme Makeover, les está dando terapia. Y pueden ver todos los capítulos y la galería de fotos del Extreme Makeover 2018 para que vean cómo va esta transformación en wradio.com.mx y martadebaile.com. Y acuérdense que en el mes de junio vamos a hacer el gran reveal 4 meses después. ¿Qué se puede hacer por 2 personas?
Exactamente.
Y $1,000,000 después cada uno.
Ahorita estamos pasando ¿cómo los vamos a transformar? Apenas en los videos. Exacto. Pero no hemos revelado todo. El cambio que ya conocemos, por lo menos la mitad de la producción,
sí,
es extraordinario. Cañón. O sea, bueno, cañón.
Pues échenle ojo, ahí está toda la información, para que se den gusto. Y justamente
este mes, en Revista MOA, cumplimos 4 años. Y estoy MOA en MOA. 11 pasos para darle la vuelta a tu vida y reconstruirte. Desde tu cuerpo hasta la actitud, desde tu perspectiva hasta tus creencias y cómo resignificar todo lo que te ha pasado. Nacimos celosos y cómo trabajarlo. ¿Por qué la obsesión por la felicidad nos hace la vida miserable? Y porque ustedes lo pidieron, mi infalible rutina de brazo a prueba de saleros. Revista MOA, 4º aniversario. Reconstrúyete de pies a cabeza las veces que sea necesario.
Una revista de Marta de Baile.